www.autosportplus.es, una página dedicada al automóvil deportivo, donde encontrarás, además de su historia, enlaces para adquirir sus miniaturas, coches en slot o en radiocontrol. Este es tu podcast. Bienvenido. Hola a todos, bienvenidos amigos a este podcast, un podcast que está ligado a la página autosportplus.es, una página que se dedica a la descripción de los modelos deportivos actuales e históricos en los cuales podréis encontrar desde su historia hasta sus fichas técnicas. Además, en esta página nos dedicamos también a enlazar con modelos de maqueta o de slot si te interesa lo que estás leyendo. Si eres un aficionado a las maquetas o al slot, no te puedes perder esta página, autosportplus.es.
Autosportplus.es. Sigue con nosotros el desarrollo de IRC y de VRC.
Como todos sabéis, este año el Campeonato del Mundo de Rallys se divide en dos categorías o en dos modos de competición, que son el VRC, World Rally Car, en el que compiten solamente de forma oficial Citroën y Ford, con sus C4 y Focus respectivamente, y por otro lado el IRC, que es un campeonato paralelo que lleva unos años ganándole terreno de algún modo al VRC. ¿Qué diferencias existen entre estos dos campeonatos actualmente?
Pues sí, Fran, mira, como tú muy bien dices, el IRC, que es un desafío intercontinental de rally, empezó en el año 2006, empujado sobre todo por la Federación Internacional del Automóvil en colaboración con el canal de televisión Eurosport. Eso le ha dado mucha potencia y mucha fuerza. Básicamente en el IRC pueden participar automóviles con homologación Super 2000, Grupo R y el Grupo N. Nació más que nada con vocación para formar a pilotos jóvenes y permitir a todos aquellos amateurs que pudieran correr por todo el mundo. Pero lo que pasa es que últimamente se ha nutrido bastante de pilotos rebotados del campeonato del mundo.
Sí, claro, porque la ausencia de escuderías oficiales ha hecho que muchos pilotos se quedaran sin volante.
Exactamente, incluso también pilotos de competiciones nacionales con mucha experiencia y saber hacer se han pasado a este tipo de rallies o a este rally IRC porque les ha permitido poder correr en diferentes países de diferentes continentes que nunca hubiera sido posible de alguna forma si hubieran tenido que escoger el lado duro que es el World Rally Car.
Entonces es de suponer que participar en el IRC es mucho más económico que no un VRC, por así llamarlo.
Sí. La verdad es que los costes son más económicos y además el que existan unas reglas mucho más flexibles pues están contribuyendo a que haya mucho éxito en este campeonato. Además hay una cosa muy interesante, aunque el número de carreras es la docena, igual que este año en el World Rally Car, las citas son mucho más equilibradas, ya que el 50% se corre en pistas de tierra y el otro 50% en pistas de asfalto.
Los máximos valedores de este campeonato IRC son Peugeot y Fiat, que corren prácticamente desde que se inició, ¿verdad?
Sí, bueno, básicamente cuando este campeonato se inició, tanto Fiat con Aval como Peugeot han sido los que más han apostado por estas carreras. La verdad es que Peugeot ha conseguido dos títulos consecutivos y este año pues destaca otra vez como favorito. Lo que pasa es que Fiat no se ha quedado de brazos cruzados y ha hecho un super fichaje al fichar a Rossetti, que viene de Peugeot, y este año sobre todo es especial la incorporación de dos Skoda Fabia S2000 pilotados por Kopecky y Hänninen.
Pues entonces el IRC se ha convertido en un serio competidor del VRC, por lo que parece las marcas apuestan fuerte por este campeonato.
Pues sí, mira, aunque la estrella del rally sigue siendo el campeonato del mundo, el IRC está aquí como alternativa. Un repuesto serio y con ganas de acaparar popularidad. Hay que tener en cuenta que este campeonato cuenta con un apoyo muy importante por parte de Eurosport, mientras que el Mundial no tiene una adecuada promoción al haber limitado muchos sus contratos a las cadenas de televisión. Todos los profesionales en realidad abogan por una convivencia, quedando como una primera y segunda división. Pero yo creo que los aficionados cada vez más exigentes quieren ver competitividad en recorridos interesantes, algo que parece que en el VRC no sabe ofrecer últimamente y lo que provoca los bostezos de la mayoría. La pregunta es, ¿acabará el IRC superando al Mundial?
Hombre, de momento va por el camino, porque de entrada, este año, el mítico rally de Monte Carlo no ha abierto el VRC, sino el IRC, y eso ya es una baza muy importante a favor de este campeonato.
Efectivamente, Monte Carlo ha quedado fuera del VRC. Al principio parecía de que se iba a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Pero la verdad es que nos ha dejado un excelente sabor de boca. Ha sido como volver atrás en el tiempo. Hemos tenido numerosos modelos de vehículos, sorprendentes pilotos, nieve, hielo, tramos nocturnos, competiciones en días laborables que lo echábamos en falta. O sea que yo creo que no, los organizadores no se han tumbado a la bartola y no ha sido un año de transición hasta la vuelta del VRC. Han jugado con la flexibilidad que les ha ofrecido el IRC y han montado una carrera que certifica que este rally es uno de los mejores del mundo, además para mí de ser el más mítico.
Bueno, por lo visto, la prueba ha tenido muchos alicientes. En realidad, casi sí iba a ser que se va a comer al VRC.
Bueno, sí, la verdad es que ha sido un rally muy interesante y duro, pero la dureza de las pruebas no ha sido lo único que nos ha alegrado en esta competición. Para empezar, estamos de buena nueva, como hemos dicho antes, a Peugeot y Fiat, que son los favoritos, bueno, Fiat con Abarth, vamos, se les ha unido Skoda. ¿Y de qué manera, eh? Un cuarto puesto en la clasificación final, pero con la duda de que si Hänninen no se hubiera salido, quizás hubiera acabado en lo alto del podium.
Lo estaba haciendo bien el chavalote, por lo que parece.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que Skoda ha puesto muchas ganas en ganar esta prueba, aunque también Fiat lo ha hecho.
Bien, entonces, ¿la clasificación del Rally Monte Carlo cómo acabó?
Pues mira, en este rally súper duro, la verdad es que después del abandono de los principales favoritos, que eran Rossetti, que primero la cascó, luego Bouvillot, el actual campeón, y en especial Hänninen, la clasificación ha sido sorprendente, porque en primer lugar ha quedado Ogier, que fue el campeón del Mundial de Rallys del año pasado, pero junior. Ogier, la verdad es que ha callado las voces críticas y ha alcanzado la primera posición. Yo creo que la pregunta sería, ¿nos encontramos ante el heredero de Sebastián Loeb?
Uy, eso es mucha pregunta, ¿eh? Sebastián Loeb lleva 5 coronas, ¿eh?
Pues habría que verlo, porque este chaval joven, que en realidad es un monitor de esquí, que al final se ha dedicado a otros deportes de velocidad, también va a participar en el World Rally Car de este año. Y dos campeonatos al mismo tiempo es mucha tela, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, ¿eh? Pero mucha, mucha tela. Pero bueno, Colin McRae, tristemente fallecido, era conductor de ambulancias, ¿eh?
Por lo tanto, y ante la decepción de los Abarth, la clasificación ha quedado así, en este 77 Rally de Monte Carlo. En primer lugar, con el Peugeot 207, ha quedado Sebastián Ogier. Ya te he dicho que ya verás cómo será el sustituto de Loeb, de aquí a unos añitos, ¿eh? En segunda posición, otro Peugeot 207, el de Lois. En tercera posición, vuelve a triplicar otro Peugeot 207 con Sarrazin. En cuarto lugar, Kopecky con el Skoda Fabia. Ya hemos hablado del abandono de Hänninen. En quinto lugar, Basso con otro Fiat grande punto. Y el sexto lugar, que iba a ser para Anton Allen con otro grande punto Abarth, al final, por un fallo a la llegada del último, no control, sino ya donde recepcionan a todos los vehículos, pues Romeyer con el Mitsubishi, con un Lancer, pues le arrebató este sexto lugar. Ya sabes que todos estos datos de las clasificaciones y un poquito el resumen de cómo han ido los tramos los puedes encontrar en autosportplus.es y donde seguramente verás los nombres de los pilotos bien escritos, aunque no bien pronunciados como yo. También quiero decirte que podrás encontrar pues multitud de enlaces a páginas donde podrás comprar pues los slots o las maquetas de estos vehículos. Quizá de este año no, porque aún no han salido, pero de los años anteriores, como pueden ser el de Ojeda, como puede ser campeón del IRC del 2008 también, el Bouilloz, supongo, o como sea, y también unos coches a escala del punto Abarth que la verdad tiene unos acabados espectaculares.
Más modelos y enlaces en autosportplus.es.
Otra cosa con la que hemos estado bastante entretenidos durante estos últimos días ha sido con las presentaciones de los fantásticos y bellos Fórmulas sí, 1.
Bellísimos, bellísimos. Pues no son feos, macho. Anda, si los quieren hacer peor, igual no les salen. Mira que afean los coches las normativas nuevas.
La verdad es que solamente el equipo Red Bull se ha atrevido a decir que esperemos ver su modelo, que va a ser espectacular. La verdad es que tampoco pienso, Frank, que se vayan a tener que esmerar mucho, porque los acabados de los demás que he visto, francamente, hace bastante daño a los ojos. El otro día incluso mi padre, cuando estaba viendo un poquito el reportaje, se preguntaba si las ruedas delanteras eran más grandes que las traseras, porque como se ven, vamos, prácticamente es la misma medida.
Completamente desproporcionado.
Es increíble. Bueno, el resumen de todas estas novedades, estas presentaciones, lo podéis ver en la página web, autosportplus.es. Pero ya os puedo avanzar yo también un poquito y decir que, sinceramente, bajo mi opinión, el único equipo que lo he visto bastante serio ha sido BMW. La verdad es que tienen los pies en el suelo, el vehículo no es tan feo y no, de verdad, y la verdad es que han sido los más serios. McLaren me han parecido demasiado orgullosos y demasiado sobrados. Ferrari los veo muy perdidos y con muchísimas dudas. Renault, creo que en lugar de sacar un coche de verdad, han puesto ahí un pegote y una maqueta porque son chapuzas. Williams, si se descuidan, no sacan nada, porque de ser austera a la presentación es que al final se ha convertido en nada. Y Toyota, madre mía, ¿de qué hablar de Toyota? Un equipo que se presenta con el mismo compromiso de hace tropecientos años, diciendo que aspira a lo mejor a llegar a los escalones, la verdad es que es muy triste para una marca que a nivel mundial han sido fabricantes número uno.
Y no solo eso, sino que además tienen el presupuesto más alto de la Fórmula 1 desde hace años.
¿Tú crees, Frank, que realmente si Toyota hubiera logrado fichar con aquel famoso cheque en blanco a Alonso, hubiera hecho algo más o tendría más posibilidades?
A ver, mi opinión es que el piloto puede hacer mucho, pero un buen piloto con una mala mecánica al final puede luchar por un cuarto, un quinto, un sexto, que realmente es lo que Alonso ha pasado este año pasado.
Y aparte, una de las novedades, aparte de la ya comentada fealdad de los vehículos debido a los temas de las limitaciones que les han impuesto a nivel aerodinámico y de los acogidos, sí, es una de las acogidas buenas de los neumáticos slip.
Pues la verdad es que sí, ¿eh? Esa es una de las grandes ganancias, yo creo, que va a tener la Fórmula 1 este año, son los neumáticos slip.
Para mí ha sido lo único que los pilotos han visto como algo positivo, porque el sistema KERS, el que has hecho un fabuloso artículo en autosportplus.es, es un tema un poco peliagudo que incluso BMW, que ha sido el que más movió el tema al principio, no lo va a tener listo para Australia. Y el que ha sorprendido en una noticia de hace poco, de ayer, ha sido Ferrari, pero por el tema de montar lo que son las baterías en la parte delantera y de alguna forma igualar el peso.
Bien, esto de las baterías es una cuestión de reparto de pesos, nada más. El reparto de masas en un Fórmula 1 es algo importantísimo. Precisamente ese reparto de masas y un centro de gravedad un poquito más bajo, provocado por un motor situado más abajo que los demás, era lo que hacía que el Fórmula 1 de Alonso, el Renault de hace 3 años, saliera tan bien en las carreras. Por eso hacía las salidas que hacía, no es solamente una cuestión de manos, también porque el chasis se deja trabajar.
Lo curioso de este sistema, que es también, es todo el tema de que les están dando a los pobres comisarios y ingenieros, vamos, de guantes de gomas y todo eso para evitar las descargas eléctricas.
Sí, bueno,
¿no?
Es que el KERS tiene un pequeño problema a nivel de cargas de electricidad estática. Al fin y al cabo no deja de ser pues un volante de inercia que acumula energía, y como cuando rascas un boli contra la lana y luego atrae papelitos, que lo hemos hecho todos de pequeño, pues eso también acumula una electricidad estática debido al roce mismo con el aire. Y esa electricidad estática, si no hay unas masas bien colocadas, unas descargas de masa bien colocadas en el vehículo, puede ser que descarguen o por la manguera de carga de combustible o por las manos de un mecánico.
¿Estás diciendo que existe la posibilidad de que pueda existir un problema grave, por ejemplo, a la hora de repostar un Fórmula 1 por culpa de este sistema?
Hombre, supongo que los ingenieros están mirando muy mucho el tema de las descargas eléctricas a suelo, pero que el problema existe está claro cuando... En la misma BMW, si no recuerdo mal, tuvieron que evacuar la fábrica por culpa de que al KERS que estaban experimentando en ese momento se le prendió fuego por este mismo motivo. Así que se van a tener que andar con mucho ojito. Me da la sensación de que el sistema, más que ahorrar costes, lo que está suponiendo es un calvario increíble para ingenieros, mecánicos y toda la unión de gente que desarrolla un Fórmula 1.
Sí, de hecho Alonso ya comentó algo sobre este tema, dijo que no le veía ni pies ni cabezas al uso este año de este sistema.
Bien, en realidad, tal y como dice Alonso, y no es porque yo quiera dar ni quitar razones a nadie, pero si el KERS nos tiene que dar ese plus de potencia que nos haría ganar unas décimas, dando 80 caballos durante 6,67 segundos por vuelta, y precisamente por el mismo peso que ello comporta nos va a quitar un segundo por vuelta, yo personalmente, hoy por hoy, al KERS tampoco le veo ni pies ni cabeza.
Autosportplus.es. Artículos destacados. Porsche 956. Información, ficha técnica y enlace a Slot. Yamaha OX9911. Información y ficha técnica de uno de los coches más raros del mundo. Mazda 787B. Información, ficha técnica y enlaces a Slot y Radio Control. Citroën C4 World Rally Car. Información y enlace a Slot. Nissan R390 GT1. Información, ficha técnica e información añadida sobre su versión en Le Mans. BMW M1. Información, ficha técnica e información añadida sobre su versión de competición. Alfa 8C Competición. Información y ficha técnica. Bugatti EB110. Información y ficha técnica. Audi Sport 4 S1. Información. McLaren F1. Información, ficha técnica e información y enlace a Slot de su versión de competición. Fiat Abarth 1000 TC. Información y enlaces a Slot y maqueta. Autosportplus.es. Conoce más del mundo del automóvil con nosotros.
Bien, y con todo lo comentado, os emplazamos a todos a que nos sigáis en el próximo podcast que emitiremos en breve, una semanita, 10 días, dando un margen, por favor. Y además os recomendamos a todos que visitéis la página autosportplus.es, donde encontraréis todas las informaciones aquí comentadas y muchísimas más que seguro que os van a interesar mucho, mucho, mucho.
Sí, porque además en autosportplus.es podéis encontrar todos estos vehículos que existen de verdad o que han existido enlazados con sus versiones en Slot, maqueta o RC, para que de alguna forma pues podáis tener un coche de estos, aunque no sea de verdad, en un poquito tamaño más reducido. Aquí nos despedimos, Fran, ¿no?
Sí, señor. Hasta la próxima vez.
Pues muy bien, hasta la próxima vez. Un saludo.
Otro. Hasta luego.
www.autosportplus.es